¿Cómo está la situación? Al igual que el clima y esta helada que tuvimos hoy aquí, ¿lo seguimos pasando a las actividades dentro del ámbito de la construcción, este frío?
Sí, como la economía, helada. Así está la construcción también. La verdad que sí, estamos en una situación bastante compleja. Nosotros, en particular en Bahía Blanca, tenemos, gracias a Dios, las inversiones exportadoras, industriales, los puertos, pero la verdad que la economía está pegando muy fuerte en el sector privado, en el desarrollador, en los edificios, en la obra pública, obviamente, bueno, ¿qué vamos a seguir hablando, no? Porque no existe ya. La verdad que no está fácil, nada fácil. Si quizás la economía se deteriora o haya un cambio político en el sistema, las probabilidades de inversión y cambiar el rumbo, las inversiones en Bahía Blanca, obviamente que estaríamos en muy, muy serios problemas, como lo está el resto del país, ¿no?
De acuerdo al sondeo que vienen haciendo ustedes habitualmente, de 6-8 meses a esta parte, ¿cuál es el estado de situación aquí en Bahía Blanca y en la región?
Bueno, Bahía Blanca se mantiene estable, como te dije recién, por el tema de las grandes inversiones. Ha caído mucho, bueno, hoy acá en la puerta tenemos cada día más compañeros desocupados, que son de las obras de los edificios, y los que han quedado fuera de las obras públicas, que ya casi hemos reubicado a la mayoría. Pero la verdad que, bueno, como te estoy diciendo, nosotros tenemos una burbuja aparte, que es la gran inversión, pero en líneas generales la obra está venida abajo, en líneas generales está venida abajo, como en toda la provincia de Buenos Aires y el resto del país. O sea, el régimen de la construcción en líneas generales depende mucho de la obra pública. Y se siente, hoy ya tenemos más de 100.000 desocupados en todo el país.
Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Cuánto es obra pública y cuánto es obra privada en el país lo que emplea a trabajadores de la construcción, más o menos?
Y la obra pública tiene un índice muy elevado. Yo creo que no tengo ese valor, pero por conocimiento, más de un 60%, 70% es obra pública. Sí,
fíjense
por ahí,
no
menos de eso.
Bien. ¿Vos podrías explicar cómo es esto que los trabajadores de la UOCRA no tienen indemnización y sino un fondo? ¿Qué es lo que se quiere llevar a todos los trabajadores como una de las propuestas del gobierno presentado en una ley? ¿Cómo es en la UOCRA esto de las indemnizaciones?
Bueno, a ver, para arrancar, para entender, el régimen de la construcción es un régimen atípico, cualquier otro tipo de contratación. Nosotros somos, como se dice normalmente, trabajadores de golondrina. La estabilidad laboral y la planta permanente no existe para nosotros. La teoría básica de qué es una obra es que inicia y termina, ¿cierto? Entonces, al no haber una continuidad laboral, lo lógico es que no haya una normativa de garantías laborales. O sea, se termina el trabajo, te tengo que despedir.
Claro.
Entonces, no es como un empleo público que no te puedes despedir así porque sí. Entonces se crea dentro de la ley 2250 el fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral es un aporte que hace el empleador del 12% del sueldo del trabajador mensual durante el primer año. El segundo año pasa al 8%. Si vos sacas la cuenta, el 12% del aporte en bruto del trabajador es un sueldo al año, ¿sí? Digamos, un poquito más, y se compensaría en el segundo año. O sea, en cierta forma es casi un sistema indemnizatorio convencional, con la diferencia de que podés prescindir de los servicios que realizó el proyecto o disminuido. O imagínate que nosotros nuestras obras arrancan, primero los maquinistas haciendo las excavaciones, después arrancan los cementistas haciendo las bases. Entonces el maquinista se tiene que ir. Obviamente, si no llevas a otro proyecto, lo tenés que dar de baja. Una vez que termina el cementista, arranca el albañil a levantar una mampostería. ¿qué haces con el cementista? Si lo lleva a otra obra, lo da de baja. O sea, como son rubros donde tienen inicio y fin sobre el mismo proyecto, hay predisposición de la baja del personal.
Y Carlos, y por ejemplo, ¿no se puede establecer una relación de dependencia del obrero de la construcción en una empresa, por más que la empresa tenga o no tenga obras?
¿Y cómo la mantienes si no tenés obras? Si la empresa vive de la obra. No podés mantener 50 personas, por ejemplo, si no tenés un proyecto. O sea, es inviable. Sí, las empresas por lo general conservan su personal de mayor experiencia. Bien. Y los abocan a las minorías de obra. O sea, en cierta forma una estabilidad no existe, pero sí la gente tiene estabilidad, ¿sí? Porque tiene continuidad una empresa, al empleado que más le trabaja o que mejor le rinde o que más responsabilidad tiene, trata de conservarle el puesto de trabajo. Pero legalmente no existe la estabilidad laboral.
Uh-huh. Empresas grandes como antes, vemos la cartelería aquí en Bahía Blanca y la ejecución de edificios, y más o menos se repiten y no son muchas, lamentablemente, o sea que es bastante reducido el grupo de personas que, como decía Maxi, mantiene un poco esa estabilidad laboral porque van de un proyecto al otro.
Exactamente. Sí, sí. Normalmente en el proyecto los desarrolladores de los edificios siempre trata de mantener la misma cantidad de los mismos compañeros que son los que tienen en los proyectos.
¿Qué sucede, Carlos, con aquellas personas? Me pongo en la cabeza por allí de una persona, un constructor, un maestro mayor de obras, que por allí dice, bueno, contrato 2, 3, 4 personas, lo que sea necesario para llevar adelante trabajos, y por allí, bueno, va tomando de manera particular el tema de casas, de no sé, frentes de casas, locales comerciales, lo que sea. O sea, son pequeñas obras, no son edificios, y trata de terminar una obra y ya tener otra. No son tantos tampoco los grupos que mantienen esa relación de dependencia, ¿no?
No, no, en absoluto. De hecho, nosotros en la zona, en todo el país, tenemos el famoso changarín, que es dentro de la vida de la construcción existe. O sea, es una persona que agarra un trabajito, lo contrata un arquitecto y trabaja él con su hermano, su hijo. Ya son conformados como empresa, y en el régimen de la construcción todavía existió eso. Nosotros obviamente no le podemos buscar la legalidad formal, pero por lo menos le exigimos un seguro o algo, porque la verdad que ni siquiera cuando quedaron dan para poder establecerse como empresa. Imagínate en el escalón siguiente, que es el arquitecto o el ingeniero que está recién conformando la empresa, trata de mantener el menor personal indispensable por el hecho de que también es costoso en cierta forma tenerlos en blanco, ¿no? Pero bueno, esto lleva a lo que es la economía y cómo se van moviendo las cosas en Bahía Blanca.
Con el tema de Vaca Muerta y las empresas que han venido a trabajar aquí a nuestra zona con lo que fuese ese tendido de cañería que se estaba haciendo hasta Puerto Rosales, por ejemplo, ¿está parado eso? ¿Está funcionando? ¿Corresponde, por una cuestión de jurisdicción, la supervisión a ustedes, o es gente que, por ejemplo, viene contratada de las empresas del Alto Valle con personal que vienen de allá?
No, no. El proyecto Duplicar 2, que se queda haciendo la UTT Chinzacre, que es para llevar la cañería de petróleo hasta Punta Alta, hasta Biltanking, se está haciendo casi con el 60% de mano de obra local. Uh-huh. Como arrancó el proyecto, nosotros tenemos de acá hasta la divisoria con el río Colorado, agarramos por ahí la zona más larga y la más de mayor influencia, entonces metimos más gente nosotros. Hoy estamos con 150 compañeros trabajando ahí, que son de la zona, son de Bahía Blanca, de la zona de Cerri, de Médano y Chalonga. La verdad que eso fue un golazo, porque venimos compartiendo, es una obra que se maneja con 3 seccionales, la maneja Río Negro y La Pampa, y tratamos de mantener un poco la hegemonía, y a veces nosotros, como tenemos recursos, por ahí los compañeros de otras seccionales quieren compartir con los nuestros, ¿no? Porque la verdad que por ahí el tramo lo seguimos nosotros desde Bahía, ¿no?
Carlos, ¿han tenido a nivel de la UOCRA por ahí nacional contactos con el gobierno actual de Javier Milei para ver si de alguna manera se puede reactivar la obra? ¿Tienen diálogo como para hacer por ahí hacerle llegar lo importante que sería reactivar la obra pública para ustedes?
Mira, la verdad que no. El único contacto que ha tenido nuestro compañero secretario general, Gerardo Martínez, fue en un inicio, cuando el presidente le consultó de qué se trataba, lo mismo preguntaron ustedes del tema del fondo de desempleo, y después no hubo más comunicación, ¿no? Por ahí podría llegar a tener comunicación con alguna segunda o tercera línea, pero la realidad es que con respecto a presentar ideas, aportar datos y buscarle la solución, la verdad que no nos consultan ni nos tienen en cuenta, pero pasan líneas generales. O sea, esta política decide modificar las leyes laborales sin consultarle al trabajador, que es bueno y que malo. Las leyes de tierra sin consultarle, qué sé yo, a la grande, a la ciudadanía, la ley de alquiler sin consultarle al inquilino. Bueno, a los trabajadores nos pasa lo mismo, ¿no? No tenemos un lugar donde nos escuchen para poder aportar y poder protestar así de alguna manera.
Carlos, aquí en Bahía Blanca, en Wocra Bahía Blanca, sabemos que ustedes tienen por un lado una bolsa de trabajo y por otro también se intenta por todos los medios, cada vez que es posible, brindar capacitaciones, mantener a la gente lo más actualizada posible con las diferentes técnicas de trabajo que van surgiendo. ¿Cómo está la situación respecto de esto? ¿La gente, el común de los operarios se acerca como para decir, bueno, mi conocimiento llega hasta acá, pero viendo lo nuevo que surge, quiero también estar al tanto, así esto me abre puertas laborales?
Sí, a ver, principalmente nosotros hoy, nosotros tenemos la escuela secundaria para adultos, que para nosotros es un factor fundamental. La verdad que al día de hoy todavía tenemos muchos compañeros que no saben leer y escribir. A ver, no es porque no quieran estudiar, sino porque la vida le dio una situación complicada y tuve que salir a trabajar entre estudiar, ¿no? Bueno, hoy nosotros estamos tratando de que los compañeros que tengan ganas y que les interese poder terminar la secundaria y obviamente haciendo cursos de capacitación. Pero mayormente lo que estamos tratando es de abocarlo en obra. Nosotros tomamos hasta que nos podamos formar bien con la Fundación Wocra. Wocra es una fundación donde capacita compañeros y cada tanto largamos algún curso. Nosotros lo que más intentamos es que el compañero se capacite, ¿no? Entonces, si algún compañero tiene conocimientos de cañista, soldador o lo que fuere, lo metemos como medio oficial y lo hacemos en el campo de trabajo. O sea, ya tenemos convenido con las empresas de que sea el soldador que se ponga a quemar el electrodo hasta que agarre el oficio bien y pueda tener la categoría oficial. Creemos que la mejor manera de aprender es en obra. Así nos ha pasado, por ejemplo, con las compañeras que estamos incorporando dentro de los proyectos, que tenemos compañeras soldadoras, amoladoras, camioneras, maquinistas, se desarrollan dentro del proyecto, ¿no?
Para quienes nos estén escuchando y quieran saber a dónde queda Wocra Bahía Blanca, cómo los puede ubicar, cómo pueden aconsejarlos o asesorarlos, ¿cómo hay que hacer para ubicarlos?
Yo creo que ya todos saben, pero bueno, por las dudas.
Recordémoslo, por favor. Sí.
La avenida 470, entre España y Villalino, ahí tenemos la sede sindical y tenemos la escuela de capacitaciones, la escuela secundaria en la escena 74, que trabaja a partir de las 18 horas, si no me equivoco. La secundaria para adultos.
Así que.
De todas maneras, si se acercan al gremio, bueno, ahí le asesoramos lo que necesitan, ¿no?
Excelente. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por pintarnos un poco este panorama a nivel local. Por supuesto, como siempre, los micrófonos a disposición. Ustedes, como decíamos, generan cursos, generan actividades, generan convocatorias. Así que, por supuesto, los micrófonos a disposición también para que las informen.
Bueno, muchísimas gracias. Son muy amables. Y bueno, les mando un excelente día.